Bienvenidos, queridos hermanos, a este su programa de Apologética Católica. Mi nombre es Frank Morera y por esta próxima media hora vamos a estar tratando temas referentes a la fe, temas referentes a la tradición bimilenaria de la Iglesia. Antes del comienzo de nuestro programa, nos ponemos en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te pedimos que desde tu corazón de Padre envíes el don del Espíritu Santo. Úngenos, Señor, con poder. Abre nuestro corazón, nuestro espíritu, nuestros oídos, nuestros ojos espirituales a poder de tu palabra, para que conociéndola construyamos el reino de Dios en la tierra. Oramos por el Santo Padre. Oh Dios, que para suceder al apóstol Pedro elegiste a tu siervo Francisco como pastor de tu grey, escucha la plegaria de tu pueblo y haz que el Santo Padre confirme en la fe a todos los hermanos y que toda la iglesia se mantenga en comunión con él, por el vínculo de la unidad, del amor y de la paz. Concédele por tu infinita misericordia, larga vida y salud en abundancia, para encaminar al mundo por el sendero de paz y justicia y verdadera santidad. Dale a tu siervo Francisco fuerza, protección y los dones del Espíritu para cumplir con la misión que le has encomendado. Gracias, Señor, por darnos al Papa. Danos la gracia de estar siempre con él, unidos a tu rebaño, la Iglesia Católica. También, Señor, queremos que recuerdes en tu corazón y bendigas también al Papa Emérito Benedicto XVI. Todo esto lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén.
Amén.
Hoy vamos a hablar, Jorge, de San Policarpo de Esmirna. Creo que a lo mejor estoy dando nombres que para mucha gente son oídos por primera vez.
Eso, así es.
estamos hablando de los padres apostólicos. Uh-huh. Los padres apostólicos, dijimos, la generación que sigue a los apóstoles, la generación de cristianos que conocieron a los apóstoles. Y de hecho la generación que podemos decir básicamente que empezó la iglesia, porque tenemos la predicación apostólica y ya después de ahí pues ya la iglesia queda en manos de los nuevos convertidos. Muchos de ellos venían de los gentiles, del paganismo, uh-huh, como todo esto que hemos visto. Ya vimos el primer padre apostólico, San Clemente de Roma, que fue papa y que se menciona en la segunda carta de Timoteo, lo menciona Pablo. Vimos también terminamos la semana pasada San Ignacio de Antioquía, que fue el sucesor de Pedro en la iglesia de Antioquía cuando Pedro fue para Roma y que aparte fue también instruido por Juan el Evangelista. Uh-huh. Y ahora vemos a San Policarpo de Esmirna, que fue, si tú te recuerdas también, Esmirna es una de las siete ciudades del Apocalipsis.
Así es.
De la que Juan, del circuito que Juan era obispo, de las ciudades que Juan dirigía la iglesia. Y Policarpo nació en el año 75 de nuestra era. O sea, pues nació a veintitantos años de la ascensión de Jesús. Y se cree que probablemente nació ya en una familia cristiana. San Ireneo de León, que vamos a hablar también de él, que es un padre de la iglesia muy importante, San Ireneo de León lo conoció personalmente y afirma que había recibido las enseñanzas de los apóstoles del mismo San Juan y que el mismo apóstol Juan lo había consagrado obispo de Esmirna. O sea, mira tú con qué generación esta, una generación que a Policarpo lo enseña San Juan y lo hace obispo San Juan el apóstol, San Juan evangelista, está teniendo la seguridad de que esto debe haber sido así, porque Ireneo es un gran conocedor de la antigüedad de la iglesia, y no solo conocedor, sino que lo vivió. Las cartas que de él conservamos y el relato de su martirio es verdaderamente congruente con el elogio que el apóstol hizo a la iglesia de Esmirna en el Apocalipsis. Dice que eres fiel, que da testimonio veraz, y de esa iglesia este era el obispo. Según los que interpretan, y han interpretado a través de los siglos el Apocalipsis, con el nombre de ángel, de cuando se habla de los ángeles, de las siete iglesias, uh-huh, pues se cree, los estudiosos, que son los obispos de cada iglesia, que le llama Juan ángeles, pero que son los obispos de cada iglesia, teniendo nosotros esto en mente, pues sabemos que entonces se está refiriendo la carta de Esmirna al mismísimo Policarpo. La labor pastoral de Policarpo fue grande, fue tremenda. Acogió con gran afecto a San Ignacio de Antioquía. ¿Te acuerdas cuando iba camino del martirio?
Así es.
Que escribió a los herminiotas. Uh-huh. Él paró en Esmirna, camino del martirio, y San Policarpo lo acogió, camino del martirio. Y recibió de este obispo una carta muy venerada desde la antigüedad, o sea, de San Ignacio. La carta a los esminiotas fue extremadamente venerada en la antigüedad. También San Policarpo fue muy eficaz contra las herejías que surgieron en los primeros, sobre todo en el primer siglo, cuando no había una doctrina definida. Y San Policarpo fue un batallador tremendo contra los gnósticos, que fue la primera batalla que tuvo que dar la iglesia. La primera herejía con que se encuentra la iglesia naciente es con los gnósticos. Ya se cree que las cartas y el Evangelio de San Juan lo escribe en contra de los gnósticos. ¿Y qué eran los gnósticos? Los gnósticos eran muy parecidos a lo que es la nueva era hoy. Una mezcolanza de religiones con un poco de cristianismo que suena cristiano. Eso es lo que era los gnósticos. Y Policarpo, y es curioso, si Policarpo es un seguidor de Juan, Juan combatió a los gnósticos, Policarpo combate a los gnósticos. Policarpo vivió una larga vida, por eso podemos decir que San Policarpo es un puente entre la generación de los apóstoles y las generaciones que le dieron el impulso evangelizador a la iglesia e hicieron crecer la iglesia en el mundo no cristiano. Y por eso fue un puente, porque por una parte fue discípulo del apóstol Juan y por otra fueron discípulos suyos grandes maestros como Papías e Ireneo, que vamos a hablarlo después. Uh-huh. O sea que él proviene de un maestro y él engendra grandes maestros posteriores. Por eso que se puede decir que es un puente entre la iglesia apostólica y la iglesia en expansión. De Policarpo solo se conserva una carta a los de Filipos, a los mismos que le escribió San Pablo a los filipenses. Policarpo le escribió una carta a los de Filipos, escrita de una forma sencilla y sobrio, y se reduce a una serie de exhortaciones de índole moral, que las vamos a leer. Es interesante las actas del martirio de Policarpo. Siempre que un mártir moría, había alguien que recogía la historia del martirio. Y eso es lo que se compone, que se llama las actas de los mártires, que se guardan en Roma. Uh-huh. La historia que es de un testigo presencial de cada uno de los martirios. Y esta carta, este actas de martirio de Policarpo, que nadie tiene duda que es auténtica, es un documento que la iglesia de Esmirna daba a conocer a las iglesias hermanas de ellas como ejemplo de la muerte que su obispo había tenido, la muerte heroica que el obispo había tenido. Probablemente Policarpo murió en el año 155. Así que si nació en el 75, pues ya tú ves que tenía cerca de 100 años.
De 100 años, así es.
Por eso fue que pudo conocer Ireneo de León, y por eso fue a conocer a Juan el Bautista. Por eso es que es un buen puente entre ambos. La carta de San Policarpo a la gente de Filipo, y vuelvo a decir, igual que San Ignacio, estamos oyendo la voz apostólica, estamos oyendo la voz de la primera iglesia. Estas son la gente que oyeron a los apóstoles e interpretaron la doctrina de los apóstoles. Como le dijimos ahorita, San Ireneo de León, que había conocido muy bien a Policarpo y dejó claro que había sido hecho obispo de Esmirna por los apóstoles, que era un hombre de un gran prestigio. Ya Policarpo trató con el padre, con el santo padre Aniceto, uno de los papas, fíjate tú qué interesante, de la unificación de la fecha de la Pascua. tan importante como menos de 100 años de la asunción de Jesús a los cielos, ya había una iglesia que se preocupaba de la celebración de la Pascua. Porque sucede como hoy en día, que había una parte de la iglesia en Asia que celebraba la Pascua de una forma diferente a la que lo celebra, en una fecha diferente a lo que celebra la iglesia occidental. Y por eso San Policarpo habló mucho con el Papa Aniceto sobre la obligación que tenían de unificar ambas fechas.
Pero estamos hablando sobre la Pascua ya cristiana.
Sí, la Pascua de Resurrección. La Pascua de Resurrección que habían, la Iglesia Occidente la celebraba una semana fija, cayendo siempre el Domingo de Resurrección, uh-huh. Y la Iglesia del Oriente la celebraba el 15 de Nisan, que es el 15 de abril, no importa, como día de la muerte de Jesús, no importa qué día de la semana cayera.
Algo parecido a lo que hacen los judíos.
Bueno, claro, pero ya no tenemos nada que ver con los judíos. Claro. Ya estamos totalmente aparte de los judíos. Pero como Jesús murió un 14 de Nisan, un 14 uh-huh. de abril, equivalente al 14 de abril, ellos celebraban la muerte de Jesús el 14 de abril, no importa qué fecha cayera. Y la resurrección no importa qué día de la semana cayera. Y la Iglesia de Occidente siempre movió la fiesta para la semana que rodea la Pascua, para que la resurrección siempre cayera domingo. Y esa era la gran discusión que había, y el Papa Aniceto, el Papa Víctor en el siglo II fue el que finalmente unificó la fiesta de la Pascua. Pero ya esto se venía hablando desde la época del Papa Aniceto, y fue Policarpo uno de los que insistió para que se unificaran ambas iglesias. De las varias cartas que Policarpo escribió a las iglesias vecinas y a otros obispos, compañeros de él en el episcopado, de las que San Ireneo, que fue el gran historiador de Policarpo, las conocía, dice que escribió muchas cartas, pero desafortunadamente solo nos llegó la epístola a los filipenses, con la que acompañaba una carta de San Ignacio. O sea, parece que la carta que San Ignacio le mandó a los filipenses, se la dejó a Policarpo. Y Policarpo envió esa carta a San Ignacio. Y después, también pues, hay algunas notas que intercambiaron él Clemente de Roma, donde insiste que Cristo fue realmente hombre, que no solo fue Dios, que fue hombre, y que realmente murió en contra de la teoría gnóstica, que era Cristo era como una especie de espíritu, uh-huh. que no pudo nunca haber muerto. O sea, que lo que siempre te he dicho, Jorge, estamos hablando del eco de la iglesia hace 2000 años. Yo no sé si la gente que nos escucha se da cuenta que somos una iglesia con las raíces en los apóstoles. Y por eso yo no entiendo cómo un católico se puede dejar esta iglesia de raíces apostólicas. Parece una iglesia que tiene menos de 20 años de fundada y que sabe Dios quién la fundió, la fundó. Estamos aquí hablando de 2000, estamos hablando con nombres, con ciudades, con fechas, con libros del siglo I. Y todavía hay personas que ponen en duda esta. Fíjate lo que escribe, te voy a leer lo que escribe Ireneo sobre Policarpo. Acuérdate que vamos a hablar de Ireneo, que San Ireneo, va a ser curioso lo que hablemos, es el primero que hace una comparación entre la Virgen María y Eva. O sea que ya San Ireneo comienza a hablar teológicamente de la Virgen María en el año 180 y tanto de nuestra era. Pero fíjate lo que escribe el fragmento que hemos encontrado de lo que habla Ireneo sobre Policarpo. Dice Ireneo: siendo yo niño, conviví con Policarpo en el Asia Menor. Conservo una memoria de las cosas de aquella época mejor que las de ahora, porque lo que aprendemos de niño crece con la misma vida y se hace una cosa con ella. Podría decir incluso el lugar donde el bienaventurado Policarpo se solía sentar para conversar, sus idas y venidas, el carácter de su vida, sus rasgos físicos y su discurso al pueblo. Él contaba cómo había convivido con Juan y con los que habían visto al Señor. Decía que se acordaba muy bien de sus palabras y explicaba lo que había oído de ellos acerca del Señor, sus milagros y sus enseñanzas. habiendo recibido todas estas cosas de los que habían sido testigos oculares del verbo de la vida. Policarpo lo explicaba todo en consonancia con la Escritura. Por mi parte, por la misericordia que el Señor me hizo, escuchaba ya entonces con diligencia todas estas cosas, procurando tomar nota de ello, no sobre el papel, sino en mi corazón. Y siempre, por la gracia de Dios, he procurado conservarlo vivo con toda fidelidad. Lo que él pensaba está bien claro en las cartas que él escribió a las iglesias de su vecindad para robustecerlas, o también a algunos de los hermanos exhortándolos o consolándolos. Sigue diciendo Ireneo, Policarpo no solo recibió la enseñanza de los apóstoles y conversó con muchos que habían visto a nuestro Señor, sino que fue establecido como obispo de Esmirna en el Asia por los mismos apóstoles. Yo le conocí en mi infancia, ya que vivió mucho tiempo, y dejó esta vida siendo ya muy anciano, con un gloriosísimo martirio. Enseñó siempre lo que había aprendido de los apóstoles, que es lo que él enseñaba a la iglesia y que es la única verdad. De ello son testigos todas las iglesias de Asia y los que hasta el presente han sido sucesores de Policarpo. Este, en un viaje a Roma, en tiempo del Papa Niceto, convirtió a muchos herejes a la iglesia de Dios, proclamando que había recibido de los apóstoles la única verdad, idéntica con la que transmitía en la tradición de la iglesia, y en quienes lo oyeron decir que Juan, el discípulo del Señor, una vez fue al baño en Éfeso y vio allí, están hablando de los baños donde la gente se iba a bañar, era la costumbre de, y vio allí dentro al hereje Cerinto, y al punto salió del lugar sin bañarse, diciendo que temía que se hundiesen los baños, estando allí Cerinto, el enemigo de la verdad. El mismo Policarpo se encontró una vez con Marción, ya lo hemos hablado, uno de los herejes de este gnosticismo, y este le dijo, ¿no me conoces? Pero Policarpo le contestó, te conozco como primogénito de Satanás.
¡Wow!
Y después dice que yo hablo duro. Pero fíjate qué interesante, Jorge. Es el eco de la fundación de la iglesia lo que llega a nuestros oídos. Y el martirio de Policarpo lo conocemos por una carta que se llama la carta de la iglesia de Esmirna a la iglesia de Filomelium, una de las iglesias del Asia Menor. Y dice así, porque es muy interesante el martirio de Policarpo. Dice, os escribimos, hermanos, la presente carta sobre los sucesos de los mártires y señaladamente sobre el bienaventurado Policarpo, quien como el que estampa un sello, hizo cesar con su martirio la persecución. Podemos decir que todos los acontecimientos que le precedieron no tuvieron otro fin que mostrarnos nuevamente el propio martirio del Señor, tal como nos relata el Evangelio. Policarpo, en efecto, esperó a ser entregado como lo hizo también el Señor, a fin de que también nosotros limitemos, no mirando solo nuestro propio interés, sino también el de nuestro prójimo. Sabiendo que habían llegado sus perseguidores, Policarpo en la persecución lo habían escondido y alguien lo denunció, y esto es lo que relata ahora. Sabiendo que habían llegado sus perseguidores, bajó y se puso a conversar con ellos. Se quedaron maravillados al ver la edad avanzada y su enorme serenidad. Y no se explicaban todo aquel aparato y afán para aprender un anciano como él. Siempre el mal le ha tenido miedo a la iglesia indefensa.
Así
salieron con Cristo con decenas de soldados. Sí, salen con un aparato tremendo para aprender un anciano. Y así siguen hoy en día masacrando milicias y milicias del islamismo, masacrando a cristianos que no tienen con quién defenderse. Dice, sigue diciendo, al momento Policarpo dio órdenes de que se le sirviera de comer y de beber cuanto apetecieran, y le rogó por su parte que le concedieran una hora para orar tranquilamente. Se lo permitieron y puesto en pie, se puso a orar tan lleno de gracia de Dios que por espacio de 2 horas no le fue posible callar. Todos los que lo oían estaban maravillados y muchos sentían remordimiento de haber venido a aprender un anciano tan santo. Una vez terminada la oración, después de haber hecho en ella memoria de cuántos en su vida habían tenido trato con él, lo montaron sobre un asno y así lo condujeron a la ciudad, día que era de gran sábado. Por el camino se encontraron al jefe de la policía, Herodes, y a su padre Nicetas. Ya estamos viendo que lo prendieron fueron judíos. Por el camino se encontraron al jefe de policía, Herodes, y a su padre Nicetas, que lo hicieron montar en su carro, y sentándose a su lado, trataban de persuadirle, diciendo: pero qué inconveniente hay decir si ese es el Señor, y sacrificar y cumplir con los demás ritos para salvar la vida. Lo que hemos hablado siempre. El gran problema era que el culto al emperador requería que una vez al año todo el mundo echara incienso delante de una estatua del emperador y dijera: César es Señor. Y de ahí la frase de San Pablo: los cristianos se negaban a decir César es Señor, porque decían: Jesús es
el Señor.
Señor, y para gloria de Dios Padre. Yo respeto todas las órdenes del César, pero yo no puedo ofrecer incienso al César y decir César es Señor. Por eso vemos que estas personas le están diciendo a Policarpo, porque ¿qué más te da echar un poco de incienso y decir eso? Y dice, sigue diciéndole el acta. Policarpo al principio no le contestó nada, pero como volvieron a preguntar de nuevo, les dijo finalmente: no tengo intención de hacer lo que me aconsejan. Ellos, al ver su fracaso de intentar convencerle por las buenas, comenzaron a proferir palabras injuriosas y le hicieron bajar tan precipitadamente del carro que se hirió en la espinilla. Sin embargo, sin hacer el menor caso, como si nada hubiera pasado, empezó a caminar a pie animosamente, conducido al estadio en que reinaba tan gran tumulto que era imposible atender a quien. Al llegar a la presencia del procónsul, le preguntó si era Policarpo, respondiendo afirmativamente el mártir. El procónsul trataba de persuadirle de que renegara de la fe, diciéndole: ten consideración a tu avanzada edad y otras cosas por el estilo, según tienes por costumbre, como jura por genio del César, muda de forma de pensar o grita mueran los ateos, que era como llamaban a los cristianos. A estas palabras, Policarpo, mirando con grave rostro a toda la muchedumbre de paganos que llenaban el estadio, tendiéndose ellos las manos y mirando al cielo, dijo: sí, mueran los ateos. O sea, dirigiéndose a los que le estaban gritando.
Claro, sí.
Jura y te pongo en libertad, le dijo el cónsul, maldice a Cristo. Entonces Policarpo dijo: 86 años hace que le sirvo y ningún daño he recibido de él. ¿Cómo puedo maldecir de mi rey que me ha salvado? Nuevamente insistió procónsul diciendo: jura por el genio del César. Respondió Policarpo: si tienes por punto de honor hacerme jurar por el genio, como tú dices, del César, y finges ignorar quién soy yo, óyelo con toda claridad. Yo soy cristiano. Y si tienes interés en saber en qué consiste el cristianismo, dame un día de tregua y escúchame. Respondió el procónsul: convence al pueblo. Y Policarpo le dijo: a ti te considero digno de escuchar mi explicación, pues nosotros profesamos una doctrina que nos manda tributar el honor debido a los magistrados y a las autoridades que están erigidas por Dios. Dijo el procónsul: tengo fieras a las que te puedo arrojar si no cambias de parecer. Respondió Policarpo: puedes traerla, pues es un cambio de sentir de lo bueno a lo malo. Nosotros no podemos admitirlo. Lo razonable es cambiar de lo malo a lo justo. Volvió a insistirle: te haré consumir por el fuego, ya que menosprecias las fieras, como no mudes de opinión. Y Policarpo contestó: me amenazas con un fuego que arde por un momento y al rato se apaga. Bien se ve que desconoces el fuego del juicio venidero y del eterno suplicio que está reservado a los impíos. Pero en fin, ¿a qué tardas? Trae lo que quieras. Enseguida fue colocado en torno a él todos los instrumentos preparados para la pira, y como se acercaba también con la intención de clavarlo en un poste, dijo: déjame tal como estoy, pues el que me da fuerza para soportar el fuego me la dará también sin necesidad de asegurarme con vuestros clavos para permanecer inmóvil en la hoguera. Así pues no lo clavaron, sino que se contentaron con atarle. Era entonces con las manos atrás y atado como un cordero escogido de entre el gran rebaño preparado para el holocausto de Dios, levantando los ojos al cielo dijo: Señor omnipotente, Padre de tu amado y bendecido Jesucristo, por quien hemos recibido el conocimiento de ti, Dios de los ángeles y de las potestades, de toda la creación y de todas las castas de los justos que viven en presencia tuya. Yo te bendigo porque me tuviste por digno de esta hora. Sea yo con ellos recibido hoy en tu presencia, en sacrificio aceptable, conforme de antemano lo preparaste y me lo revelaste, y ahora lo has cumplido. Por tanto, yo te alabo por todas las cosas, te bendigo y te glorifico por mediación del eterno y celeste sumo sacerdote Jesucristo, tu siervo amado. Amén. Apenas concluida su súplica, los ministros de la pira prendieron fuego a la leña, y levantándose una gran llamarada, vimos un gran prodigio a aquellos quienes fue dado verlo, aquellos que hemos sobrevivido para poder contar a los demás lo sucedido. El fuego, formando una especie de bóveda, rodeó por todos los lados el cuerpo del mártir como una muralla, y él estaba en medio de las llamas, no con la carne abrasada, sino como pan que se tuesta al horno. Viendo los impíos que el cuerpo de Policarpo no lo consumía el fuego, dieron orden al confector para que le diera el golpe de gracia, hundiendo un puñado en el pecho. Al número de estos elegidos pertenece Policarpo, varón admirable, maestro de nuestros tiempos, con espíritu de apóstol y profeta, obispo, en fin, de la Iglesia Católica de Esmirna. Esto lo dice un artículo del siglo II. Ya tú ves que se menciona la Iglesia Católica de Esmirna. Queridos hermanos, queremos recordarles la peregrinación que tenemos de septiembre 24 a octubre 9 a los santuarios de Francia, con nuestro ministerio Siloé, conmigo, y con el padre Rafael Abreu, carmelita descalzo, que va a ser nuestro guía espiritual. Va a ser un viaje hermoso porque vamos a hacer una M sobre Francia, como la M de María. Es el recorrido que vamos a hacer visitando santuarios conocidos como Lourdes, Lisieux, la Medalla Milagrosa, Nevers, Monte San Michel, pero también muchos santuarios y milagros eucarísticos y apariciones que son desconocidas para nosotros aquí en América. Tenemos un programa bien hermoso. Si tú estás interesado en este viaje y quieres la información, te rogamos que llames al 305-303-1340. 305-303-1340. Que el Señor te bendiga y mantente sobre esta roca. Aquí está la promesa de que las puertas del infierno no prevalecerán.